La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Información, economía, política y opinión. Todo en Retweet con Ceferino Reato.
Nosotros fuimos por dos objetivos y los dos objetivos fueron cumplidos con creces. Había uno de los objetivos era lograr que, frente a los recurrentes ataques que íbamos a sufrir de masa, no explotar, no reaccionar, no perder el eje, no alterarnos. Y la verdad es que a pesar de la concatenación enorme de agresiones a lo largo de todo el debate, en ningún momento pudo sacarme de eje, en ningún momento reaccioné, con lo cual, en ese sentido, hemos logrado el objetivo.
El objetivo era que no te saques.
Claro, porque él básicamente este último tramo de la campaña lo tenía enfocado en mostrarme como un loco, como un desequilibrado, como alguien que básicamente está desequilibrado, que no puede estar a cargo de la función pública, y entonces para él era muy importante que yo en el debate tuviera un desborde, y lo que se encontró es que no pudo sacarme en todo el debate, que tuvo que apelar a herramientas verdaderamente oscuras que lo han puesto en un lugar complicado, ¿no? Porque eso de estar haciendo carpetazos recurriendo a inteligencia para perseguir a...
¿Con qué temas, por ejemplo?
Por ejemplo, el tema de la pasantía del Banco Central.
Hola, estamos en Retweet, es miércoles, como todos los miércoles estamos en Radio FM Cultura de 10 a 11, la producción de José Luis Orsia, quien lo veo parado dando órdenes. Y estábamos escuchando a Javier Milei en una entrevista en América, hablando del debate del domingo, y habló sobre las, entre comillas, herramientas oscuras de Massa, y Massa le contestó. ¿Qué dijo Massa?
De alguna manera, en este camino que nos queda de aquí al domingo, yo quiero reiterar algo que dije ayer. A mí, a diferencia de otros, la tos de Malnati no me incomoda, ni la tos de nadie. Cuando uno está concentrado en hablar con los que tiene que hablar y transmitir el mensaje a sus vecinos y a sus ciudadanos, no hay tos, no hay ruido. Solo aquellos que van a escucharse a sí mismos les molesta la tos. A mí no me molesta. Pero quiero decirles algo que sí.
Muy bien, muy bien. Milei por un lado, Massa por el otro. La elección se define el domingo y vamos a ver qué dice la gente. Estamos con un amigo que nos ha venido a visitar, Pablo Garibaldi, que es licenciado y doctor en ciencias políticas, profesor en la UBA, en otras universidades, integrante del Observatorio Pulsar de la UBA. ¿Cómo estás, Pablo?
Hola, Seferino. Buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Por favor, ustedes en el Observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires analizaron el debate. Una primera conclusión, ¿qué, sobre lo que, cómo pegaron las frases de cada uno?
En primer lugar, una impresión general del conjunto del electorado. Permitime hacer un rodeo metodológico para darle sustancia a estos hallazgos. ¿Qué hace Pulsar? Conformamos 9 grupos de electores, respetando los criterios de género y nivel educativo de la población, y tomamos en cuenta el resultado electoral de octubre. A cada uno de estos grupos le hicimos ver el debate, le repartimos un cuestionario antes y después del debate, incluimos la pregunta acerca de la intención de voto, y adicionalmente, a través de un software diseñado específicamente para el debate, pudieron calificar a cada uno de los candidatos y sus discursos. Primeras conclusiones. A diferencia del segundo debate, el último antes de las generales, la impresión general fue de una opinión crítica.
¿Ah, sí? ¿A los dos?
En general.
¿Al debate?
Al estilo de intercambio.
Mira.
No tanto al formato, un formato nuevo, distinto
sí,
de los anteriores.
Me gustó, es dinámico, ¿no?
Muy dinámico, pero sí un estilo más bien chicanero, agresivo.
Es verdad.
Poco sustancioso, propositivo. Esto apareció tanto en el electorado general como en ese segmento clave para definir la elección del domingo, que son los votantes de las terceras fuerzas y los indecisos. Es más, nosotros además realizamos un grupo focal después del debate y aparecía esta idea de estamos más confundidos.
Claro, es cierto, porque uno no sabe qué va a pasar la semana próxima. De Milei tenemos algunas ideas generales. De Massa no tenemos mucho, se supone que va a seguir esto, o no sé. Pero bueno, no se sabe bien qué va a pasar, y eso que hemos estado de elecciones prácticamente todo el año, ¿no?
Efectivamente, ninguno de los dos candidatos, Seferino, logró dialogar positivamente con este segmento decisivo de votantes. Ninguno lo pudo ganar. De hecho, en esta consulta respecto a la intención de voto, encontramos un cambio marginal respecto de la distribución de preferencias antes del debate.
Bien, ahora seguimos. Permíteme, Pablo, sí. Garibaldi, hacer un pequeño comentario sobre algo que ocurrió ayer, que internaron al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por una infección, no se sabe bien, acá en la ciudad de Buenos Aires, en una clínica privada. Le deseamos a Morales una prontísima recuperación. Pero a mí me llamó la atención y saqué un tuit diciendo, ¿cómo puede ser? El gobernador de Jujuy se la pasa criticando el centralismo porteño, defendiendo la salud pública, le pasa algo, corre a la ciudad de Buenos Aires, se interna en el Otamendi, ¿no? Que parece que es el sanatorio de los políticos, muy bueno y muy caro también. Entonces me parece que acá hay una cuestión. Que el periodismo, ¿dónde se tiene que posicionar? Yo creo que el periodismo no se tiene que posicionar a favor de una opción política o de otra, de Massa o de Milei, no. Lo que tiene que hacer es informar qué está pasando, analizando, opinando, pero no tratando de que te copien el voto. Eso es como tratar a la gente de súbditos. No somos eso. Pero sí estamos, me parece, para criticar al poder. En el caso del gobernador de Jujuy, la idea es que el gobernador de Jujuy se tendría que haber ocupado de la salud pública en Jujuy, mejorar la red de hospitales de Jujuy, más que hablar de la defensa de la salud pública. Esa la defendemos todos, pero hay que hacer. Entonces a mí esa gente que se la pasa criticando a la ciudad de Buenos Aires y después viene y corre y se interna acá, me hace pensar que, bueno, ahí en Jujuy no ha hecho muy bien las cosas en el tema de la salud pública. Y el periodista tiene que estar empático con la gente. En Jujuy y en otras provincias la salud está descentralizada prácticamente, como la educación. Entonces los responsables son los gobernadores y hay que exigirles a ellos, y hay que tener empatía, me parece, con los que no tienen poder, que son los votantes, son en este caso los jujeños. Dicho esto, quiero agregar una cosita, Pablo. Estaba leyendo un informe de IDESA, que es una consultora cordobesa, que la preside Jorge Colina, economista, muy bueno, sobre la coparticipación federal. Y él decía que las provincias del norte reciben en promedio el equivalente a $2,000 por habitante por año por coparticipación federal. En cambio, el resto de las provincias recibe mucho menos, $945. Pero en las provincias del norte, que son 9, Jujuy entre ellas, tiene más empleados públicos. Tiene 63 empleados públicos cada 1,000 habitantes. El resto del país tiene 45 empleados públicos cada 1,000 habitantes. ¿Eso qué quiere decir? Puedes querer decir muchas cosas, pero algo práctico, directo, es que la coparticipación federal, ese dinero no está siendo utilizado en general por los gobernadores de la provincia del norte para desarrollar productivamente a sus pueblos, sino más bien para fomentar el empleo público, el clientelismo político. Y lo que dice Colina es que la coparticipación federal debería ser reemplazada por un esquema que él le llama la correspondencia federal, es decir, darle el dinero de los impuestos prioritariamente a quienes gastan, a los gobernadores y a los intendentes. Es decir, el Estado Nacional debería absorber mucho menos dinero de los impuestos y derivarlo casi automáticamente a los gobernadores y a los intendentes, que son los que tienen a su cargo las funciones, entre otras, la salud pública, la educación pública. Y eso me parece novedoso para empezar a pensar cosas nuevas, porque acá hay que cambiar todo la reforma impositiva. Entonces Morales tiene razón cuando defiende la coparticipación federal. El tema es que él, como los gobernadores del norte, lo está utilizando mal a eso. Tan mal lo está utilizando que cuando tiene un problema de salud tiene que venir acá a la ciudad de Buenos Aires a atenderse, y no en un hospital público, sino en un hospital, en un sanatorio privado. Bien, esperemos que se solucione pronto su problema de salud y que le haga reflexionar también sobre cuáles son las obligaciones de un verdadero y genuino gobernador popular y nacional. Dicho esto, vuelvo al debate. Vos, Pablo Garibaldi, en el Observatorio Pulsar de la UBA, este observatorio que se dedica a analizar el debate desde este punto de vista, ¿qué detectaste sobre cuáles son los temas que a la gente les está interesando?
Bien, hubo muy buenas valoraciones positivas respecto del bloque de educación y salud.
Ah, mirá.
En ese debate aparece una exposición de Javier Milei respecto de los malos resultados educativos, en particular la falta de capacidad de escritura y lectura de los niños en un contexto de alta pobreza infantil. Ese pasaje fue muy positivamente valorado por el conjunto del electorado, pero también por ese segmento decisivo de votantes, aquellos que se inclinaron en octubre por Juntos por el Cambio y por las terceras fuerzas. Y también Massa, ¿sí?, tuvo un pasaje en el mismo bloque muy positivamente
valorado.
Habló
muy bien Massa sobre eso.
En particular proponiendo una reforma de la formación educativa a través de la incorporación de matemática, robótica y una mejor articulación con el mundo del trabajo. Él propuso la duplicación de las escuelas técnicas. Fue un bloque con muy buenas valoraciones positivas. Y en general, más en general, a Milei le fue muy bien en su disertación sobre temas de seguridad y orden público. Esto puede resultar esperable, dado que en esos apoyos aparecieron tanto valoraciones positivas de los votantes de La Libertad Avanza, pero también de Juntos por el Cambio, que tuvo en su agenda Bullrich el tema de la seguridad, fue una de sus agendas principales.
Claro, más de derecha la fuerza también.
Efectivamente, hay un pasaje más precisamente sobre la reforma del Código Penal y sobre la baja condena de los delitos, que vuelve altamente rentable la actividad delictual, que fueron muy positivamente valorados. Insisto, tanto por el electorado en general como por este grupo de votantes tan relevantes para inclinar la votación el próximo domingo.
Bien, bien, gracias Pablo. Ya seguimos sobre este tema. Vamos a hablar ahora con una politóloga cordobesa, Ayet Cademian. ¿Cómo estás, Ayet? ¿Ayet se pronuncia o Ayet?
Hola Pablo Seferino, muy buenos días. Nayet Cademian, ¿cómo están?
Nayet Cademian. Claro, hablaba el otro día con Nadine Argañaraz, también, muy conocido consultor económico, ¿no? Y de impuestos, experto en impuestos. Nayet Cademian, vos sos politóloga y sos de la consultora de Subán Córdoba, muy, muy importante. ¿Cómo están las cosas en Córdoba? Córdoba es un distrito que aparece como muy importante, siempre muy importante, decisivo. ¿Quién gana ahí?
Bueno, evidentemente en Córdoba gana Milei, eso está en todos los sondeos. La gran pregunta es por cuánto va a ganar Milei en Córdoba, ¿sí? Creo que estamos en un escenario muy difícil acá para Sergio Massa. Córdoba se caracteriza durante el último tiempo por, a nivel nacional, siempre votar en contra de opciones kirchneristas, y en ese sentido no va a ser distinto.
No va a ser distinto.
También.
Claro. No te perdimos.
Aquí está.
Acá está.
Sí, que en ese sentido, en esta elección va a suceder lo mismo, digamos, una ventaja muy favorable a favor de Milei. Estamos hablando de que aproximadamente va a sacar unos 70 puntos en Córdoba. Entonces, la apuesta de Milei es Córdoba y la apuesta de Massa tiene que ser la provincia de Buenos Aires.
Claro. Ah, pero es una pelea casi histórica, ¿no? Buenos Aires contra Córdoba, Córdoba contra Buenos Aires, las dos grandes urbes. Bien, ¿y por qué Massa ha hecho muchos esfuerzos por considerarse o ser considerado no un kirchnerista precisamente, y él tiene una historia de enfrentamientos con el kirchnerismo? Los cordobeses evidentemente lo identifican con los Kirchner.
Sí, evidentemente eso sigue presente, y es muy difícil, más allá de los esfuerzos de Massa de separarse, es muy difícil que el electorado cordobés al menos lo vea de esa manera. Los cordobeses son votantes muy complejos, distinguen muy bien agendas municipales de agendas provinciales y de agendas nacionales. Parece paradójico que en Córdoba hace 23 años gobierne el peronismo, sin embargo, en elecciones nacionales desde el último tiempo siempre votan a opciones antikirchneristas. Entonces, la apuesta tiene que ser de Sergio Massa en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está sucediendo acá? Pareciera que tanto Schiaretti y Yarlora, que son la conducción del peronismo cordobés, se han posicionado silenciosamente en contra de Massa, ¿no? Con esto de los tweets, sí, con esto de los temas que se están poniendo en agenda. Pero lo interesante es ver qué está sucediendo con las terceras y las cuartas líneas, porque son dos dirigentes que aparentemente han dado una libertad de acción para las terceras y cuartas líneas, y tenemos casos de funcionarios provinciales, funcionarios municipales que se han pronunciado a favor de Massa, y también de dirigentes de territorio y de organizaciones de territorio. Entonces, lo interesante que tiene esa estrategia es que llega a territorio, y me parece que una clave de esta elección va a tener que ver con la movilización, pero no llega a la oposición. Es decir, los dichos de un concejal, los dichos de un secretario, no tienen una incidencia movilizando el electorado opositor, pero sí puede llegar a tener algún tipo de incidencia movilizando el electorado a favor de Sergio Massa. Entonces, ese es un poco el panorama que se está viendo en Córdoba.
Claro, o sea que gana Milei, pero habrá que ver por cuánto.
Exactamente, creo que le va a costar a Massa llegar a los 30 puntos, pero que ese sería un buen escenario. Ya si Massa llega a los 35 puntos en Córdoba, un número que lo veo poco probable, pero si llega, yo te diría, es muy probable que gane la elección, ¿no? Con 15 puntos, con 35 puntos en Córdoba y con una diferencia de 15 puntos en la provincia de Buenos Aires.
Muy bien, Nayet Kademian, muchas gracias desde Córdoba, saludos.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Ahora, Pablo Garibaldi, qué sofisticado que son los cordobeses en su voto, ¿no?
Efectivamente, no es una particularidad del electorado cordobés. Hay muchas políticas provinciales, muchos electorados provinciales que distinguen bien las agendas de discusión. Podemos ver el electorado correntino, que mantiene a nivel provincial un gobierno radical desde hace muchos años, pero sin embargo a nivel nacional vota peronismo.
Es verdad. Es verdad, sí.
Aquí aparece una pregunta también respecto de lo recién conversado, que es si veremos replicar en términos territoriales la alianza electoral antikirchnerista de 2015, ¿no? Es decir, no sé si recuerdan esa bandera de Boca con las provincias del norte y del sur pintadas de azul, claro. Y en la zona céntrica pintadas de amarillo, no sé si recuerdan ese triunfo, donde Córdoba fue clave con el 70%. Los votos disponibles están. Milei puede reconstruir territorialmente esa misma coalición, parte de pisos distintos, porque a Macri en 2015 le fue muy bien en las generales, sacó casi el 50% y se extendió al 70%. Milei hoy salió primero, pero en 30 y pico, es decir, debería movilizar.
No, Massa salió primero.
En Córdoba.
Ah, en Córdoba.
En Córdoba salió Milei primero con 30 y pico. Sí. Para llegar al 70 debería movilizar los votantes de Schiaretti y de Juntos por el Cambio. Los votos están. Tiene que hacer un esfuerzo de movilización para alcanzar esos niveles de apoyo.
Ahora, Massa es buen candidato, ¿eh? Por la situación económica y social, que es muy crítica. Ha hecho una campaña excelente, ha logrado el triunfo en primera vuelta, es casi un milagro, dicen algunos. Yo pienso que es muy, muy extraordinario, pero otros dicen que no, que en realidad el peronismo no sacó tantos votos. ¿Qué pensás vos?
Las dos cosas son ciertas. Para mí el desempeño virtuoso hay que remarcarlo, y hay que remarcarlo más en un contexto regional en el que desde el 2008 todos los oficialismos en América Latina perdieron en excepto en Uruguay. Es una nueva ley en donde ahora estamos en una especie de desventaja de los oficialismos. Claro. Solíamos hablar de la cancha inclinada de los oficialismos, la ventaja de los oficialismos por manejar el aparato estatal y demás. Desde el 2018 todos los oficialismos en la región pierden. Y no solo pierden, sino que tienen desempeños muy, muy débiles. Si tomamos desde 2020 para acá, se realizaron en América Latina dos elecciones, 13, si incluimos el caso argentino. De las 12, en 8 hubo balotaje. En el único caso en que el oficialismo llegó al balotaje fue el caso brasilero, claro, con Bolsonaro, y lo perdió. En el resto ni siquiera los oficialismos llegaron al balotaje, e insisto, tuvieron desempeños muy malos. Lenín Moreno ni siquiera pudo postular una candidatura, renunció a su propio partido, y así podemos ver diferentes casos regionales. Y al mismo tiempo, como decís vos, es la peor elección del peronismo de los últimos 40 años. Claro. Conviven las dos cosas: un oficialismo que sobrevive en un contexto regional adverso para los oficialismos, y al mismo tiempo es el peor desempeño.
Vamos a hacer una pausa, pero antes, ya que mencionabas los temas regionales, Massa insistió bastante en el tema de la política internacional de la Argentina. Milei un poco menos, más ideológico. ¿A la gente le importaron en este debate, le importaron los temas? ¿Valoraron los temas internacionales o no?
No, el electorado general no. Sí aparece muy criticado dentro del electorado de Unión por la Patria la crítica al Papa de Milei.
¿Ah, sí?
O ese pasaje en donde Massa le pedía que pida disculpas y demás, y la intervención de Milei, la respuesta de Milei ante este tema fue muy negativamente valorado, pero por el electorado de Unión por la Patria, que es un electorado que hoy no es relevante para él, para definir la, la elección del próximo domingo.
¿Y los que no saben, no sabían a quién votar?
No, el tema internacional no fue un tema significativo. En este electorado, la clave fue, vemos un Massa preparado, como un político profesional, pero demasiado preparado, demasiado acartonado, y a un Milei auténtico, pero agresivo, infantil, ¿no? Que bueno, es un poco la confrontación entre un político profesional y un jugador nuevo.
Claro.
Estás escuchando Retweet con Ceferino Reato.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Esa mujer me está matando.
Bien, escuchábamos a Santana Corazón Espinado y estoy viendo que estamos conectados con un economista que, además de ser uno de los consultores importantes, de las empresas importantes del país, sabe mucho de música. ¿Cómo estás, Luis Seco? ¿Cómo andás?
Hola, hola, ¿cómo va, Seferino? Gracias por llamarme.
Por favor, Luis escribe muy bien y cada tanto en sus columnas y análisis pone algunas letras de que revelan gran conocimiento, ¿no?, del rock nacional, Luis, ¿no?
Sí, la última vez me criticaron porque puse una de Jagger, digamos.
Ah, ¿por qué?
Y otro se acordó el otro día con toda el anti Roger Waters que hay hoy en Argentina, también se acordó que yo había puesto o había subido algunas en mi cuenta de Twitter algunas canciones de él. Pero bueno, sí, bueno, poco de todo, mezcla,
muy bien. Luis Seco, acá estamos con el amigo Pablo Garibaldi, que es politólogo de la UBA, y ellos en el Observatorio Pulsar hicieron un análisis a través, una especie de focus group, sobre el debate, y habían detectado una decepción por parte de los asistentes al debate respecto de la falta de proposiciones, del exceso de chicanas, especialmente en materia económica y social. Vos viste el debate. ¿Te pareció también que faltaron proposiciones?
Sí, sí, fue en ese sentido, fue bastante decepcionante, ¿no? Chateaba en el grupo de mis hijos y estaba mi hijo más chico, que ya vota, junto con algunos amigos, y medio como que me miraban a mí diciendo: ¿de qué están hablando estos dos personajes?, ¿no? Porque yo te diría, para los chicos, salvo mi hijo y otro que son un poco estudiosos y siguen la realidad política, además casi ni sabían quién era Thatcher. Entonces me parece que es como que
es verdad.
Se trataron, es la verdad, digamos, claro. O sea, se trataron, pero hay temas que son irrelevantes para la mayoría de, por lo menos, de los más jóvenes, que a mí me preocupa mucho. Pero también, por otro lado, te quería hacer notar del debate, más allá de la decepción, es que Milei me parece que logró algo impresionante, que fue interesar de vuelta a los más jóvenes en la política, ¿no?
Eso es verdad.
Más allá, claro, del desconocimiento que pueden tener de las propuestas o de realmente qué involucra cada cosa, yo los veo con ánimo de participar, de tratar de entender un poco más, de discutir. Obviamente los chicos, por lo menos todos los que yo conozco, votan todos a Milei. Pero bueno, es un tema, digamos, me parece que ha logrado eso que antes estaba bastante ausente. Yo me acuerdo en mi época, cuando me dediqué un poco a la política universitaria, éramos muchos porque recién arrancaba la democracia. No debería decir esto porque pueden sacar las cuentas de cuántos años tengo, sí, pero sí. Bueno, más allá de eso, digamos, hubo como una efervescencia en esa época que se fue diluyendo, y me parece que hay otra, y eso lo veo bastante positivo, más allá de que las cosas que se debaten no son necesariamente el interés de los más jóvenes, ¿no?
Ahora, Luis, también es cierto que gane quien gane, no sabemos bien qué va a pasar, porque de Milei tenemos algunas ideas, pero muy generales, y no sabemos cuándo, si es que podrá hacerlas. Y de Massa, la verdad que no ha dicho nada, porque tampoco lo que diga, digamos, va a ser contrastado con lo que está haciendo, y entonces me parece que no tendría una ventaja. Pero ¿qué va a pasar la semana próxima?
Mira, yo creo que yo en mis últimas charlas con mis clientes le digo: bueno, ganen, saquen dos hojas, pónganme de un lado, en una las propuestas de Massa, qué va a ser Massa, y las otras la propuesta de Milei, que va a ser Milei. Y me dicen: no, me estás cargando, si no podemos llenar ni siquiera un renglón.
Claro.
En el caso de Massa es como que ofrece gobernabilidad, y la pregunta es: ¿para qué? O sea, ¿para qué quiere la gobernabilidad? Si es para seguir chapoteando y vamos viendo y especulando con que aguanta, en esa idea de superviviente, ¿no?, de sobrevivir. Y del lado de Milei no ofrece la misma gobernabilidad, más allá de la alianza con el PRO, pero, digamos, al mismo tiempo es como que muchas de sus propuestas, más allá de que por ahí no lucen del todo viables desde el punto de vista político, también tienen algunas dificultades técnicas de implementación. Entonces, ahora, las últimas reuniones, que por entrevista que tuvo, dijo: bueno, no son para ahora, es como que las pateó un poquito para adelante, y eso me parece que también se hace muy difícil. Ahora, ¿qué puede pasar después del lunes? El lunes, los problemas de Argentina, te diría que casi no entienden de cronogramas electorales, digamos, ¿no? Las dinámicas están lanzadas, las dinámicas son de crisis. Como charlé alguna vez con vos, y esta es una crisis que está esperando un gatillo para iniciar su fase final de aceleración. Puede ser que el resultado electoral la gatille, no creo. Pero evidentemente la buena, vamos a tener ya la cara del personaje que va a gobernar la Argentina en los próximos 4 años, y después se irán dilucidando algunas cuestiones. Yo creo que el ansia por conocer los equipos de uno y del otro tiene que ver con que uno quiere ver, tratar de asociar equipos con,
claro,
con ideas u orientaciones. Por ahí eso nos ayuda un poco en la transición. Y en términos económicos, yo creo que hay una especulación posible en el caso de que gane Massa, que es que, argumentando que no puede ser presidente electo y ministro de Economía al mismo tiempo, lo deje al equipo actual y que el equipo actual le haga parte de la tarea sucia que tiene que hacer, las medidas antipáticas que sí o sí hay que tomar.
¿Cuáles serían esas?
Mira, hoy está claro que la cuestión cambiaria es un tema. Hoy se volvió a arranca las depreciaciones diarias del tipo de cambio. Ya se hizo, estamos en la edad de 3.50, es 3.53. Me parece que eso es claramente insuficiente, así que podría haber alguna corrección cambiaria más rápido. Y después está la corrección tarifaria. Ayer Nicolás Gadano mostraba un gráfico en el cual todo el aumento de tarifas que hizo Massa se lo comió la inflación. O sea, ya estamos igual que estábamos antes del aumento de las tarifas de Massa. Así que esa es otra tarea que hay que hacer. Tema del precio de los combustibles. O sea, son medidas muy antipáticas. Y ahí me parece que es donde está el gran problema para adelante. Estás ahí con un experto de opinión pública, que yo a veces tuiteo cosas de lo que hacen ellos. Hoy acabo de tuitear una sin saber que ibas a estar ahí. Pero me parece que el tema central es que cambiar la Argentina, salir de donde estamos, es conflictivo. Cambio siempre es conflicto. Claro. En tu vida personal, con la comunidad, en la empresa. Entonces, yo no lo veo a Massa con ánimo de conflicto.
Claro.
Con ánimo, por el conflicto. Yo creo que es todo lo contrario. Cuando él, viste, vos te escucho mucho hablar, digamos, esta idea de los gobiernos de unidad nacional, sentar a todo el mundo en la mesa, ¿qué sé yo? Eso es para evitar el conflicto, ¿no? Porque vas por el conflicto.
Claro, lógico.
¿No? Y ni siquiera es administrarlo al conflicto, es evitarlo. Entonces,
sumar.
A mí me parece que el tema de Massa lo veo complicado por ese lado, y el tema de Milei, que por ahí uno dice, bueno, tiene propuestas más conflictivas porque quiere cambiar la Argentina. Me dice, bueno, pero Milei no tiene el mismo peso político, la misma cintura, la misma capacidad convocatoria, y ahí viene la otra incertidumbre. Ahora, me parece que la Argentina va a seguir deambulando, digamos, en esta cosa única en el mundo, digamos, de un país que hace 13 años que tiene el mismo PBI, que la inflación cada vez es más alta y récord a nivel mundial y demás, y si no estamos dispuestos a apoyar ese cambio y a jugarnos por el cambio, y ahí es donde viene un poco el escepticismo respecto de lo que puede pasar en el futuro inmediato, de un lado porque tal vez no pueda hacer todo lo que quiere hacer para cambiar a Argentina, y del otro lado porque me parece que no tiene la convicción
para hacerlo. ¿Qué pensás, Pablo Garibaldi?
Sí, efectivamente acá hay un escenario que plantea Luis respecto de la debilidad institucional de un posible gobierno de Milei, que en la literatura politológica es una preocupación académica con implicancias normativas. ¿Por qué? Bueno, porque las reformas económicas que propone son reformas que requieren consensos legislativos, y en caso de ganar Milei vamos a tener un presidente, el presidente más débil institucionalmente de los que recordemos, si combinamos las distintas arenas institucionales, gobernadores, intendencias y Congreso. Luis, ¿es posible avanzar en un programa de reformas estructurales en un escenario de tal debilidad institucional?
Mirá, no quiero escaparme por la tangente. Yo te digo que es imprescindible avanzar en un programa de reformas estructurales. Hay una cuestión que por ahí quedó muy olvidada en todo este debate, pero los equipos económicos, por lo menos que trabajaban yo formaba parte del de Hernán Lacunza, que trabajábamos para Juntos por el Cambio, había un consenso bastante grande en que no había forma de que la estabilización fuera exitosa si no venía complementada por un paquete de reformas, ¿no? No es que es una cuestión de hago esto primero y después hago lo otro, sino que si no haces la reforma estructural de la Argentina, me parece que no hay estabilización exitosa posible. Entonces podés tener algún alivio durante algún tiempo, pero que sea sustentable en el tiempo, no. Entonces los cambios de régimen, digamos, económico, que son exitosos, los programas integrales exitosos, combinan las dos cosas, ¿no? Estabilización, reforma estructural, y en general involucran algún anuncio de alto impacto, como para que uno diga, ah, viste, esto es una cosa nueva, ¿no? Claro. Que le metes adentro algún anuncio de alto impacto. Yo creo que si no vamos por alguna forma de ese paquete integral, me parece que la estabilización, por más que se pueda lograr algo en el corto plazo, va a ser poco duradera.
Muy bien, Luis Seco, muchas gracias por haber conversado con nosotros.
Un placer, hasta pronto.
Abrazo. Bueno, Pablo, acá las cartas están bastante echadas. ¿Es uno u otro? ¿Es Milei o es Massa o es Milei? Según Luis Seco, Massa garantiza gobernabilidad, pero también aversión al cambio, porque tiene una idea de la unidad nacional y porque además es un político profesional. ¿Y a quién le gusta ser antipático? Milei promete mucho cambio, pero, como vos decís, endeble desde el punto de vista institucional, no tiene la cintura política que necesita un cierto liderazgo, en fin, pero también ese es su atractivo, porque viene desde fuera de la política, en un momento donde la política está muy desprestigiada en general. Es un dilema, ¿eh?
Es un dilema, la moneda está en el aire. Y volviendo a las pistas que nos da la última experiencia regional, hemos visto estos duelos en balotaje de políticos profesionales versus nuevos jugadores. No es un escenario infrecuente, es más bien lo que estamos viendo.
Sí, es así.
Y ojo, porque estos líderes más auténticos pero menos preparados han tendido a ganar. Uno puede decir Boric versus Kast en Chile.
Ah, claro.
Un político, uno puede decir, de baja experiencia respecto de cantidad de carreras presidenciales y demás, derrotó a un político profesional. Lo mismo Castillo contra Keiko en Perú. Arévalo contra Torres en Guatemala. No estamos viendo un duelo raro. No somos un bicho raro en la región. Y hasta ahora la mayoría de los duelos que en los últimos años se integraron por estos dos tipos de perfiles han ganado los políticos novedosos, los que prometen algo nuevo, ¿no?
Sí, en este caso yo diría que Massa cuenta, además de con su habilidad política innegable, la fuerza del peronismo y esa capacidad que tiene el peronismo para reinventarse a sí mismo, la estructura peronista, los aliados, creo que aliados empresariales, periodísticos, todo eso es muy importante, las fuerzas sociales, la CGT, los movimientos sociales, en fin, va a ser un balotaje interesante. Y bueno, que gane el mejor y que la gente vote lo que vote. Al final todos se ganaron el derecho de votar, todos nos ganamos el derecho de votar lo que queramos, y hay un montón, hay 3-4 opciones, porque además podés votar en blanco, podés impugnar el voto, en fin. Es impresionante cómo estas últimas semanas, ¿no?, se ha puesto tan tenso el tema en las redes sociales, ¿no? Como es como una sommelier del voto, empiezan ya a tratar de inclinarte gente que debería tener, tiene otra profesión, no son políticos, ¿no?
Sí, esto de este fenómeno de micromilitancia que mencionás es muy típico en los escenarios de balotaje. En redes sociales, pero además hemos visto transmitido en redes sociales eventos de gente en los subtes, no sé si en los colectivos, tirando papelitos debajo de las puertas de las casas, de los edificios, tratando de convencer a la gente. Desde ya las redes sociales son una nueva arena y muy importante de disputa, pero todo este fenómeno de micromilitancia es muy habitual. como decís, la moneda está en el aire. Vamos a ver un escenario muy parejo.
Pareciera, vamos a ver, porque es una elección. Ha habido tantas sorpresas, ¿verdad?
Muchas sorpresas. Sí.
Primero la sorpresa Milei, después la sorpresa Massa, también la sorpresa de Juntos por el Cambio, porque, claro, hemos pasado tantas cosas, pero esta es una elección que a principios de año se pensaba iba a ser ganada por Juntos por el Cambio. Después apareció, bueno, Larreta era el número opuesto, después apareció la candidatura competitiva de Bullrich, y uno decía, bueno, el que gane esa interna será el próximo presidente. Y sin embargo, no fue así. Y eso es una de las grandes sorpresas. ¿Cómo explicas eso?
Es una, efectivamente, un año lleno de sorpresas. Hace un par de años, cualquier politólogo o politóloga te hubiera dicho, a vos, Seferino, a cualquier persona sin una experiencia probada en política, si te querés postular, no tenés chances.
Claro.
Toda la evidencia indica que para ganar una elección presidencial tenés que ser un político profesional. Lo indican las trayectorias de nuestros presidentes y de sus principales adversarios.
Es verdad.
Y sin embargo, Milei hizo la mejor elección de una primera fuerza en las PASO, ganó la elección, saliendo incluso tercero en la capital y en la provincia de Buenos Aires, algo inédito respecto de la característica territorial de las bases de apoyo de las alianzas ganadoras. Y después aparece el triunfo del peronismo, como vos bien decís, y un fenómeno inédito que es una de las elecciones, mejor dicho, una de las opciones electorales más competitivas perdiendo votos nominales, ¿no? Juntos claro. por el Cambio. Nunca había pasado que haya un voto estratégico saliendo de una de las opciones que más compiten para ir a otras. En los estudios de migración muestran que muchos de esos votos fueron a Schiaretti, por ejemplo, una opción menos competitiva, ¿no? Otra parte fue a Milei, otra a Massa, pero mucho lo captó Schiaretti.
¿A Massa fue también?
Una porción muy minoritaria también fue. Así que estamos plagados de sorpresas.
Yo diría dos cosas. Una cosa buena de ambos candidatos que llegan al balotaje. Massa me parece que renovó al peronismo, le dio un liderazgo nuevo. Vamos a ver si es un liderazgo definitivo. Pero está muy bien porque creo que el peronismo es una fuerza muy importante en el país. Esta idea del no peronismo, de tratar de superarlo, pero bueno, para superarlo hay que ser mejor. Me da la impresión de que ser mejor que el peronismo no es difícil, pero hay que hacerlo. No se puede creer que lo vas a derrotar impugnándolo, nada más, sino que hay que superar. Esa es la competencia. Y lo de que diría, y entonces Massa me parece que fue muy, muy acertado y me parece que le hace bien a la política esa renovación del peronismo. Milei también le hace bien a la política, porque todos esos jóvenes que no se interesaban por la política, que pensaban solo en emigrar, en irse, bueno, te están diciendo, mirá, no queremos ni vivir del Estado ni nada, queremos que haya menos Estado, que haya más libertad, que haya menos regulaciones, que los políticos no sean una casta, que estén más sensibles a las necesidades nuestras. Y esos son los jóvenes, y están muy bien. Y muchos jóvenes que por ahí no han tenido las oportunidades para estudiar como otros, que votan a Milei. O sea, ha captado muchos sectores populares que eran peronistas, y eso es muy valioso. Entonces me parece que son dos políticos que han hecho sus méritos, y está muy bien que estén ahí, porque al final han sido elegidos por la mayoría de la gente. ¿Cómo los ves? ¿Qué dirías para cerrar sobre Massa y Milei?
Bien, Milei expresa una opción incontaminada, podemos decir, de responsabilidades por los pésimos resultados socioeconómicos de los últimos dos gobiernos, ¿no? Entonces, el electorado encontró allí una nueva opción. Y sobre todo los jóvenes que vieron los dos últimos gobiernos, de Juntos por el Cambio y del peronismo, aumentar la pobreza, la inflación, deteriorar el salario real. O sea, tenemos una opción nueva que está canalizando una bronca, pero también una esperanza de renovación. Y efectivamente, como vos bien decís, estamos viendo el típico cambio de piel del peronismo.
Claro. Ahora, fíjate, seamos optimistas, de los dos lados, para impugnar al otro, se habla sobre supuestos riesgos para la democracia, la república, el Estado de Derecho. Yo creo que eso es falso. La democracia, ni la república, ni el Estado de Derecho está en riesgo. Son opciones distintas. El país es fuerte, las instituciones son fuertes. Tengamos confianza en nosotros mismos. Gane Massa, gane Milei, la Argentina seguirá y es siempre una oportunidad para salir de esta crisis que lleva muchísimos años, que tiene muchos responsables y de la cual tenemos que salir bien parados. Seamos optimistas, soñemos cosas imposibles, que es lo único que cuenta. Pablo, muchas gracias por haber estado con nosotros, Pablo Garibaldi.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y el intercambio.
Bien, y ya viene Pablo Novillo, que está acá, lo hemos desalojado hoy del estudio mayor de Radio FM Cultura. Pero en fin, sigue llorando su derrota, seguramente, por ahí está, de Boca. Pablo Garibaldi, vos sos de Boca también.
Bostero también, muy bueno. Bostero.
Bueno, por lo menos salieron subcampeones, nosotros nada. Bien, nosotros nos vamos agradeciéndole a todos ustedes la presencia, a José Luis Orsi, el productor general, y el próximo miércoles estaremos con nuevo presidente electo a votar y que sea lo mejor.
Esto no es entre Macri y Cristina, Javier. Esto es vos o yo. Es así de simple. El 10 de diciembre uno de los dos tiene la responsabilidad de gobernar los próximos 4 años.
Retweet con Ceferino Reato.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad.
Cuando no tiramos la basura en la calle, estamos haciendo una ciudad más limpia. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
El 2 de julio de 1976, Montoneros detonó una poderosa bomba vietnamita en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal. Hubo 23 muertos y 110 heridos. Fue el atentado más sangriento de la historia, hasta la voladura de la AMIA. Sin embargo, es un atentado del que no se habla. 45 años después, la justicia sigue sin investigarlo. Para la policía y la dictadura del general Videla fue una humillación. Montoneros reivindicó el ataque, pero la gente lo vio como un acto terrorista que mató a policías de muy bajo rango y a una mujer que estaba de visita, Josefina Melucci de Cepeda. Por eso hoy, en el relato oficial sobre los 70, este atentado sigue oculto. Mi nuevo libro, Masacre en el Comedor, reconstruye este capítulo interesadamente olvidado de nuestro país.
Los 70, Masacre en el Comedor, nuevo libro de Ceferino Reato, en venta en todas las librerías del país.